eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y un día más estamos en la ciudad de Milán, aquí en Italia, que yo creo que hoy Juan Carlos nos va a dar por los últimos paseos por esta ciudad, me parece a mí, no sé, ¿qué tal, Juan Carlos?
Hola Paquita, hola a todos, hola un jueves más, pues bueno, aquí estamos, fíjate, la semana pasada con el calor que teníamos y ahora estamos un poco más tranquilos aquí,
hombre,
¿no?
14 grados pues, menos, ¿eh?
Oh, hombre, claro. Bueno, pues sí, vamos a terminar con Milán, ¿no? La semana que viene ya pues nos vamos a Bérgamo y ya poco a poco vamos acabando nuestro periplo.
Esto de acabar con Milán, que no se vayan a creer los italianos, que es que no la vamos a liquidar, vamos a liquidar, vamos a acabar el paseo por Milán, ¿eh?
Como son los italianos de orgullosos de sus ciudades, ¿no?
Hombre, como tiene que ser.
Esta es una de las ciudades importantes, ¿no? Con estilo y con... Es una ciudad elegante, ¿no?
Claro.
Bueno, pues mira, el otro día te acuerdas que terminábamos de hablar de aquel museo famoso en el que salíamos, ¿no? Y tal. Bueno, pues ahora nos vamos a ir a un sitio que te dije que era la Pinacoteca di Brera, ¿no? Este es un sitio muy interesante. Esta pinacoteca pues aloja o tiene en su interior unas grandes colecciones de arte, ¿no? Uh-huh. Y son muy importantes, quizá de las más importantes que hay en Italia, ¿no? Verás, está situada en una plaza muy famosa, que es la Plaza de Brera. Aquí hubo un palazzo, ¿no? Aquí hubo una plaza y aquí se creó un palazzo, que es este Palazzo di Brera, ¿no? Uh-huh. Este, fíjate, está construido sobre unas antiguas ruinas o un monasterio que había aquí, ¿no? Y fíjate, en ese monasterio, en la época en la que los monjes estuvieron aquí en el monasterio, ellos fueron los primeros que empezaron con este tipo de convertir el centro en un centro cultural, ¿no? Aquí había una escuela, había también un observatorio astronómico y también había una biblioteca, o sea que los monjes ya empezaron a desarrollar este lugar como un centro cultural. Y desde entonces, pues fíjate, la colección de la galería de arte, ¿no?, que hay aquí, ha ido creciendo y ha crecido bastante, ¿no? Uh-huh. En la actualidad las obras se exponen en unas 40 salas solo, ¿no? Uh-huh. Están ordenadas de forma cronológica, según la técnica que se emplea aquí en la forma artística, ¿no?, de hacer la forma que se ha utilizado aquí, ¿no?, dentro del arte, ¿no? Y entre las obras maestras más famosas se pueden admirar pues algunas importantes, por ejemplo, como las bodas de la Virgen. Esta es de Rafael, ¿no?, una de las obras importantes, ¿no? Uh-huh. O la última cena a Maus, que es de Caravaggio, que es también otra de las obras importantes que aquí se pueden admirar. Y bueno, ya de aquí nos vamos a salir, nos vamos a otro lugar también cerca, porque así vamos avanzando. Y nos vamos a ir al Palacio Real de Milán, que es otro de los lugares también importantes, ¿verdad? Y como sede del gobierno, de aquí de Milanés, ¿no?, durante muchos años, durante siglos incluso, este Palacio Real se ha convertido de alguna manera, porque es así, ¿no? Aquí en Milán suelen convertir los palacios y los lugares importantes antiguos en sedes de importantes museos, ¿no? Uh-huh. Y este, por ejemplo, es un centro cultural de la ciudad muy, muy, muy importante, ¿no?
Sí.
Fíjate, cada año se organizan aquí varias exposiciones y, exposiciones que ya sean pueden ser de moda, pueden ser de diseño. Aquí vamos a también encontrar de arte contemporáneo y de arte moderno. Es decir, es un lugar bastante activo, ¿no?
Sí, sí. Fíjate,
este palacio tiene más de solamente 7.000 metros cuadrados, o sea que nada, que ahí casi es nada, ¿no? y es el hogar también de muchas pinturas prestadas por prestigiosos museos. Sabes que hay museos que tienen esas colecciones, que las tienen fuera porque no pueden exponer todo. Entonces muchos, como el Museo del Prado, pues ceden esas obras un alquiler para que ellos las puedan exponer. De esta manera también se conservan, ¿no? Que a mí me parece un método muy bonito también de conservar las obras, ¿no? Y también puede visitarse el Museo del Palacio, ¿no? El Museo del Palacio, que presenta pues su propia historia. También vamos a poder ver aquí historia de la ciudad, de la población de aquí de Milán, y también pues todo el desarrollo que ha sido la historia de aquí de esta ciudad dentro de Lombardía, ¿no? Uh-huh. Está dividido en cuatro partes este museo. Son cuatro partes que están en varios periodos, ¿verdad? Está desde el periodo neoclásico, ¿no? Uh-huh. Y aquí hay otro periodo también, posteriormente el periodo napoleónico, que también es importante, y también el periodo de restauración. Y finalmente se va a terminar, y vamos a terminar pudiendo ver el periodo de la unificación italiana, ¿no? Que es también uno de los periodos, quizá uno de los más importantes para Italia, ¿no? Y también para el arte en general aquí en esta zona de Italia, porque Milán fue uno de los lugares más importantes dentro de la reunificación italiana, ¿no? Uh-huh. Ten en cuenta que aquí, por ejemplo, había una leyenda, ¿no? Que siempre se decía que cuándo iba a venir Verdi, pero Verdi era el acrónimo de Vittorio Emanuele, re d'Italia, ¿no? Entonces la gente cuando decía cuándo va a venir Verdi, pues estaba refiriéndose que cuándo iba a venir el rey, cuándo iban a tener su independencia, ¿no? Vamos a ver, podemos pasear, fíjate, hay un patio que la gente lo conoce poco, ¿no? Aquí dentro del palacio, de este museo que te he dicho. Y vamos a poder disfrutar de unas vistas únicas de Milán. Pero este patio yo lo recomiendo porque lo que lo cuentan mucha gente es poco conocido. Entonces se va a poder pasear con tranquilidad sin tener el agobio de tanto turista y tanta gente alrededor, ¿no?
Claro.
Bueno, esos son pequeños rincones que a veces la gente no los conoce.
Ah, sin ninguna duda, ¿eh?
Esto, fíjate, lo estuve consultando viendo en una página italiana de una persona que viaja bastante por Italia y tal, y él lo recomendaba, ¿no? Que decía que estaba bien. Yo el palacio, cuando estuve en Milán, no lo pude ver porque evidentemente estuve muy pocas horas, entonces
claro.
Es imposible ver todo, ¿no?
Claro.
Como bien sabes, hay 5 o 6 sitios que son los que vemos,
claro.
Y los demás son imposibles, ¿no?
Pues sí.
Bueno, pues aquí ya nos vamos a ir a otro sitio que también te va a sorprender, que son los canales de Navigli.
Bueno, pero vamos Juan Carlos, vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Así que vamos a ver esos canales.
Pues fíjate, no solo Venecia, como decíamos, o Vicenza o cualquier otra zona, aquí en Lombardía y en estas zonas, Véneto, suele haber bastantes canales, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues otro lugar que no nos podemos perder aquí, bueno, es este barrio, es un barrio, ¿no? Es el barrio de Navigli. Que está atravesado por canales. Es un lugar, quizás sea el lugar más pintoresco y llamativo de aquí, de la ciudad, ¿no? Es un lugar así como muy, por poner una decadente, ¿no? Le podríamos poner, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, en un principio, este sistema de canales, pues conectaba el río Po, que sabes que es uno de los ríos importantes,
uh-huh.
Con los lagos de aquí, de la región de Lombardía. Se utilizaba también para transportar mercancías, lo que los italianos llaman la merce, ¿no?
Sí.
Bueno, y también abastecer el agua de aquí de Milán, bueno, abastecer a la ciudad con agua, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, el sistema de presas que se utilizó y es importante, ¿no? Y de esclusas, ¿no? Era único, ¿no? En su época. Y fue inventado nada más y nada menos que por Leonardo da Vinci, o sea que el sistema es un sistema muy curioso, ¿no?
Desde luego.
Y fíjate, se cuenta que el mármol utilizado para las estatuas, aquellas que vimos de la catedral, del Duomo,
¿sí?
se transportó por aquí, por estos canales, hasta llegar a la catedral.
Fíjate.
¿No? O sea que es un sistema... No, y era mucho más económico. Ten en cuenta que los portajes y todo lo demás por tierra eran carísimos.
Hombre, claro.
Tenía que pagar muchos impuestos. Aquí, por el agua se pagaba mucho menos y además era un transporte que iba recto y se sabía perfectamente dónde llegaba, ¿no?
Claro.
Bueno, pues hoy en día se puede ir, se puede... Aquí a este barrio, ¿no? Que es un barrio muy bonito. Y también podemos ir, podemos pasear y también aquí se puede ver los canales, disfrutar de los canales, además de que está repleto de restaurantes y podemos aquí también pues comer o cenar, ¿no? Lo mejor, por lo que nos cuentan, y es un sitio que es muy bonito para porque es un sitio muy muy romántico, ¿no? Es a la puesta del sol, ¿no? Sabes que son estas cosas que se hacen fotografías preciosas, ¿no? Ya que es un barrio, ya te digo, muy romántico. Y sobre todo, por la noche, cuando las luces pues se reflejan en los canales, ¿no? Esa imagen que se da, ¿no? Es muy bonito para pasear. Me imagino que para vivir, pues no lo sé cómo será, pero bueno. Y aquí vamos a poder ver la vida local, también participar en, bueno, entrar en los bares, en los restaurantes y demás, como decía, ¿no? Es un sitio muy, muy interesante, ¿no? Y es tan interesante como el que vamos a ver ahora, ¿no? El siguiente, ¿no? Que ahora ya nos vamos de aquí del barrio, ¿no?
Muy bien, claro que sí. Pero bueno, vamos a recordarles que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com y que es el tercer día que dedicamos a Milán.
Bueno, y el tercero es que ya nos vamos de Milán, ¿no? Es,
sí.
No más días, yo creo que sería un poco cansado
sí,
también.
Sí, no es necesario.
Bueno, estamos en un... Vamos a ir una... Bueno, a ver, estamos en Milán, ¿no? Estamos en la ciudad de las compras por excelencia, ¿no? Así que nos vamos a ir un poco de compras, ¿no? Bueno, por eso te decía, la ciudad de Milán bueno, es reconocida internacionalmente por ese lugar que es el sitio de moda, de diseño, ¿no? Y además aquí se celebra la Semana Internacional de la Moda, ¿no? Para los amantes de las compras, bueno, pues... yo recomiendo, es aconsejable un lugar aquí, ¿no?, que ellos llaman el cuadrilátero de la moda, ¿no?, que es está compuesto por, evidentemente, cuadriláteros son cuatro, ¿no?, cuatro calles, ¿no?
Claro.
Que son vía Monte Napoleone, que es una vía también, una calle importante, vía de la Espiga, vía Santa Andrea y la última es vía Manzoni, ¿no? Manzoni, que sabes que fue uno de los grandes importantes personaje que, sí, que intervino en la unificación. Imagínate el pobrecillo viendo que ahora se ha convertido su calle en una calle está de moda, ¿no? Bueno, pues si tenéis un gran presupuesto, un bolsillo importante, ¿no? Vamos, aquí vais a poder encontrar todo lo que necesitáis para poder vestir a la última boda y sobre todo en las boutiques estas que están regentadas por grandes marcas. Por ejemplo, aquí vamos a poder comprar ropa y demás complementos de Versace, uno de los importantes, y de Gucci, ¿no?, que también es otro también de los importantes. Bueno, aquí también se celebra, como hemos dicho, sobre todo en esta zona, bueno, porque sabemos que los desfiles y demás se hacen en Vittorio Emanuele, pero aquí también se celebra porque aquí se van a vender un montón de productos que van a salir de esa Semana Internacional de la Moda, ¿no? Y para los que, bueno, pues que se quieren comprar sin arruinarse, ¿no?, sin gastándose menos dinero, pueden ir también a un sitio que se llama de Hitlin, de Hitlind, espérate, Oertelt. Está muy cerquita de aquí también, ¿no?
Sí, los aules que hay en todas partes.
Sí, sí, y está situado aquí en el corazón de aquí de la ciudad, ¿no? Y aquí vais a poder encontrar pues muchas marcas importantes, pero a precios rebajados porque son cosas que están fuera de temporada. Entonces, bueno, pues si queréis comprar Gucci, comprar otras cosas que ya no se van a llevar, pues, hombre, se pueden, porque normalmente esto solo luego con el tiempo suele volverse a poner de moda, ¿no? Bueno, y ahora nos vamos a ir a un lugar que es también importante. Vamos a ver la Piazza Affari, ¿no? Es también otro lugar. Te digo porque ahora te voy a explicar por qué no, ¿eh? Porque es un sitio también que tiene mucha guasa, ¿no? Bueno, pues si tenemos un poco de tiempo, ¿no?, que ya te digo que aquí en Milán 2-3 días es mucho, a lo mejor con 2 días tenemos suficiente, ¿no?
Ya.
Aquí en la estancia en Milán. Bueno, pues podéis ir, si queréis, a ver aquí en el centro una de esta plaza, en la Plaza Affari, que está justamente enfrente de, situada enfrente de la sede de la bolsa que sabes que es aquí de Milán, que es el centro comercial, el centro financiero de la ciudad y el centro financiero de Italia, ¿no?
Claro.
Y aquí, fíjate qué curioso, vamos a poder encontrar una magnífica estatua de mármol, esta mide 11 metros, que representa, pues, bueno, este, el dedo corazón así levantado para arriba, ¿sabes lo que significa,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Es un dedo gigantesco, ¿no? Y aquí se ha sido bautizado con mucha gracia por aquí, que por los italianos, como libertad, odio, vendetta y eternidad. Es decir, libertad, odio, venganza y eternidad, ¿no? Y bueno, pues se hizo para burlarse precisamente de las instituciones financieras y económicas del país. Lo hizo un escultor, ¿no? de aquí de Milán, ¿no? Y bueno, es un personaje muy curioso, se llama, espérate, ahora te lo digo porque lo tendría por ahí. No, lo que te quiero decir es que se hizo para muy poquitos días, ¿no? Se intentó crear este si aquí lo tengo, Mauricio Catelán es el autor. Uh-huh. Bueno, pues te digo, se hizo para muy poquitos días, pensando que esto no iba, pues eso, como habían protestado y había muchas críticas, sabes, que se pusieron, oh, una cosa tremenda, ¿no? Y, sin embargo, fíjate, la gente lo visitan porque quieren verlo y demás, y desde el año 2010 nos ha quitado.
Nos ha quitado, ya no se quitará, claro, porque...
Está allí como un icono de lo que es la... Pues, sí, pues van muchos antisistemas y cosas de estas, o sea,
claro.
Que te dice que es un sitio muy interesante, ¿no? Uh-huh. Y ya nos vamos a ir a otro lugar también, que es el barrio chino, el Chinatown de aquí de la ciudad de Milán. Porque poca gente sabe que aquí en Milán hay un barrio chino, ¿no?
Bueno, barrios chinos yo creo que hay en todas partes, sí, no, pero... donde vayamos, ¿no? Pero bueno, vamos antes a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberamérica.com. Y antes, fíjate, cuando has pasado por lo de Lebuch y todo esto, sí. Yo me he encontrado, no sé, en quizás donde más, de los sitios que yo he viajado, más puestos de bolsos y ropa y tal falsificadas, ¿no? Con de marcas de estas falsas, pero que están genialmente conseguidas, vendiéndolos en la calle. Ahí en Italia donde más me encontré yo, fíjate, mira que he viajado por más de 40 países, ¿eh?
Hay otro sitio que también se vende muchas falsificaciones, que es Turquía, en Estambul.
Bueno, hay las colonias, sobre todo las colonias.
No, en el Gran Bazar puedes encontrar un montón de marcas también falsificadas.
Sí, pero yo te digo en la calle.
Sí, no, la calle.
Los puestecitos en la calle hay cantidades.
Pues, sí, ¿no? Y posiblemente aquí en Milán sí que es verdad que te encuentras un montón de gente que te vende y tal, pero porque, a ver, es lógico, la gente va con la tontería y dice, ah, bueno, pues voy a comprar un regalito para no sé quién, para dar, y a lo mejor es una porquería lo que estás comprando, pero bueno. Bueno, pero que la gente, a ver, que cada uno compre lo que quiera con
exacto,
su dinero y haga lo que le dé la gana, ¿no?
No me caro.
Bueno, aquí os decía que este barrio chino, que vamos a ver, no esperéis que va a ser un barrio chino, Chinatown, como el famoso de Nueva York o de Londres, porque son muy importantes, o incluso también uno que hay en Montreal, el de Montreal, que también es muy muy famoso, ¿no? Uh-huh. Este barrio es muy pequeñito, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, aquí vamos a poder encontrarnos pues muchas tiendas que venden joyas, además a un precio muy bueno. Uh-huh. Es decir, si queréis encontrar alguna cosa importante, hay que tener mucho cuidado, porque ya sabes que te pueden tangar en cualquier
lugar.
Pues
lo que estábamos hablando, las falsificaciones.
Pues eso es a lo que iba, ¿no? Que cuidado, pero que claro, que luego cada uno con su dinero, que pueda con su responsabilidad hacer lo que quiera.
Eso es, que sepa lo que va, ¿no?
Aquí les estamos dando unas nociones para que por lo menos conserven un poco más de dinero, ¿no? Y también vais a poder encontrar sobre todo esos fideos chinos y pasta italiana, evidentemente, ¿no? Bueno, pues ahora si quieres ya vamos a ir a los lagos, ¿no?
Para ir acabando.
Bueno, vamos a ver, mira, aquí hay tres lagos importantes aquí en Italia, en la región de Lombardía, que hemos dicho el lago Como, el lago Garda, que ya lo hemos visto por Pavía, y también el lago Maggiore, ¿no? Todos estos están a una hora y media más o menos de Milán. Estos tres lagos son los más grandes de Italia. El primer lago más grande es el lago Garda, que ya te digo que es un lago que además está entre varias localidades. Después vamos a encontrarnos con el lago Maggiore, que también es uno de los grandes e importantes, y este lago Como, que está situado pues a unos 150-160 kilómetros de Milán.
Yo solo conozco Como, y es precioso. Vale. Es a base de magníficos chalés que dan al lago, con unas lanchas, unos barcos privados cada uno, espectaculares. El sitio es desde luego espectacular, ahora de gente de muchísima pasta,
Claro, por eso digo, el lago Como es un lago que tradicionalmente es un lago de lo que tú decías, de gente y dinero. Yo también lo conozco. Es un lago muy interesante porque tiene unos 146 kilómetros cuadrados más o menos, para que te hagas una idea, y por su lado más profundo mide unos 450 metros, es uno de los lagos más profundos de Europa. Está también a una altura de los 199 metros sobre el nivel del mar, que también es un lago interesante.
Sí,
¿no?
Sí.
Y luego aquí se produce, como tú dices, un microclima, ¿no? Un microclima mediterráneo. Estamos en el norte de Italia, que no lo olvidemos, que aquí en el invierno hace frío, pero que aquí se producen para la cría de una serie de fauna y de naturaleza distinta, porque se produce ese microclima. Verás, el lago Como tiene una forma de Y invertida. Y está entre dos localidades importantes, que son Como y Lecco, que son las dos localidades, ¿te acuerdas? Y luego tiene una isla, que es la isla Comacina, que también se encuentra en la punta del rabo de la Y, ¿no? Aquí también hay una historia muy interesante, que porque aquí, en cerca de aquí, de una de las localidades, en Dongo, fue detenido Mussolini, ¿te acuerdas? En 1945,
sí.
Y un poquito más arriba fue ejecutado por los partisanos y paseado por todas las calles de Milán, esa imagen que se tiene con Mussolini paseándolo al revés, colgado por los pies, ¿no? Luego aquí han vivido personajes como, bueno, aquí tiene casa Madonna, tiene casa, por ejemplo, ha estado viviendo aquí, Churchill ha vivido aquí, tenía también casa Verdi.
No te digo que es un sitio de gente de muchísimo dinero.
Muchos jugadores de fútbol del Milan y del Inter viven aquí, porque no están muy lejos tampoco de Milán y pueden llegar perfectamente por la autopista.
Claro.
Quiero decirte, es un sitio con lo que tú dices, de gente de mucha pasta.
Es muy bonito, la verdad.
Se ven unas villas
preciosas,
impresionantes.
Sí, sí.
Y además, luego el agua del lago, en momentos que están despejados, se ve un agua azul preciosa.
Te alquilan barcas. Nosotros cogimos una barquita y nos lo paseamos ahí por el lago. Yo tenía la idea de que Como pertenecía a Suiza.
No, es Italia. Lo que pasa que Italia, esta zona de Suiza, no está muy lejos. Ten en cuenta que, el lado donde estuvimos el otro día, de Pavía y demás, está solo a 25 o 26 kilómetros de la frontera. Aquí no, aquí es que como Italia tiene varias, ¿sabes? La parte de arriba de la gota es una especie como de hongo.
Sí.
Pues claro, las partes es más larga que otras, ¿no? Y aquí sí, aquí esto pertenece todavía a Italia y es la parte lombarda. Una de las partes, ya te digo, más importantes y sobre todo aquí la residencia. Mira, aquí vivió María Callas también, tenía también una casa Onassis, que sabes que estuvo una affair con la cantante, ¿no? Una casa. Y bueno, pues ya te digo, Churchill venía muchas veces aquí porque le encantaba el lago Como.
No me extraña, es que ya te digo que es espectacular.
Bueno, y para terminar, bueno, ya nos vamos de los lagos, ¿no? Y para terminar, vamos a ir, sí que te voy a hablar de una serie de restaurantes aquí importantes aquí en Milán para la gente.
Ah, en Milán, porque en Como, desde luego, mejor que no se paren a comer.
Eso es a lo que iba. Vamos a ver. Voy a daros una serie de restaurantes que son más o menos económicos, porque veréis, hay sitios, como por ejemplo en el Duomo, que vas a pedir una pizza y te la sacan de esas congeladas, ¿no? Es una cosa que dices, bueno, si estás en Italia, ¿cómo te van a dar una pizza?
Pues realmente no deberían, pero bueno.
Casi muchos de los sitios lo hacen, ¿no? Y entonces, mira, esta página que yo consulté, el chaval, que un chico italiano, le preguntaba a uno de los camareros, ¿y por qué hacéis esto? Y dice, hombre, porque vienen tantos extranjeros, tanta gente, que no podemos hacer todo el rato las pizzas. Entonces las tenemos que vender así. Bueno, pues te digo, mira, hay un sitio que se llama Rizzo Come a casa, ¿no? Uh-huh. Este es un, por lo que he visto aquí en la página, es un espléndido, yo no lo conozco, ¿eh? Y pequeño bistró.
Ajá.
Italiano, ¿no?
Hombre, los bistros estos son todos son bastante buenos, ¿eh?
Pues por eso te decía, tiene productos frescos del día, ¿no? Caseros, y luego copiosos, por lo que pone ahí también en la página, ¿no? Son platos copiosos, o sea, platos que no te no escatiman, ¿no? Ya. Y el precio también es un precio muy razonable, ¿no? Eso es importante, ¿no? Dicen aquí, por lo que he visto también ahí, que son unos postres también deliciosos. Aquí en Italia los postres suelen ser muy, muy buenos, ¿no?
Sí, sobre todo los helados. Bueno, los helados están fantásticos.
Sí, no, y luego te diré uno también que a ti te encanta.
El
¿no?
tiramisú, bueno, aquí, seguro.
Aquí hay un lugar que se llama, también otro lugar que es Pizzium. Pizzium de pizza, ¿no?
Yeah.
Bueno, es una excelente pizzería. Está situada cerca... Bueno, a ver, no os guiéis por dónde está situado, porque está situado cerca del cementerio monumental.
Bueno,
no vais a pensar que ahí van invitados también los muertos, ¿no? Esto pues... no, esto es... Aquí esto resucitan a la gente, ¿no? Y también otro de los sitios está Chinatown, también está muy cerca aquí también de aquí de este sitio, ¿no? Uh-huh. Y veréis, las pizzas están entre 7 y 13 euros.
Muy bien, un precio muy bueno.
O razonable, ¿no? Y además hacen con productos frescos del día, ¿no? Uh-huh. Y también deberíamos tener también pues aquí hay un sobre todo probar los postres, que dicen que también te decía que los postres son muy buenos, el servicio es muy muy agradable, ¿no? Por lo que nos dicen. Uh-huh. Evidentemente es de primera clase, o sea que es un servicio importante, ¿no? Y lo único que sí, que siempre en estos sitios se recomienda que vayas un poquito antes para poder...
Bueno, es que ahí en Italia, como en muchos países de Europa, tienes que ir a las 12 a comer, porque a lo mejor a las 2 ya no te sirven en ningún sitio, ¿eh?
Sí,
aquí
si
en España comimos...
Antes,
sí, sí, por eso. Aquí en España es que comemos más bien tarde. Entonces...
Y hacemos merienda, me parece a mí, ¿no?
Hombre... Yo no, yo suelo comer, pero sí que es verdad que por lo general, precisamente por el tema del trabajo, porque hay muchos trabajos que tienen jornada intensiva, que no la tienen partida, como suele ocurrir en muchísimos sitios de Europa, entonces, claro, si tú sales a las 3, no puedes comer antes de las 3:30 a las 4, o
no, pero
tal,
sí está,
¿no?
Claro, yo como a las 4, porque estoy acostumbrado a comer de cuando trabajaba, que salía, llegaba a comer
pues
a las 4.
Por eso te digo.
Te digo que no estoy vacilando con esto de la merienda.
Que no, claro.
Bueno, digo, verás, luego hay el último sitio que ya voy a recomendar, se llama Nerino 10 Trattoria, ¿no? Es una trattoria también. Está situada en una calle importante también de cerca de... Bueno, ¿te acuerdas de la pinacoteca esta que acabamos de estar de Brera? Pues está muy cerquita, en una calle cercana, ¿no? Uh-huh. Bueno, por lo que se ve aquí tiene una excelente cocina. Una cocina cuidada, también tiene una serie de el personal, pues unas atenciones especiales y también a un precio muy razonable. Uh-huh. Y sobre todo aquí lo que nos dicen es que hay que probar su tiramisú trío, ¿no? Que es un tiramisú con tres pisos. Esa cosa que te gusta.
Eso
a
tiene
ti, ¿no?
Que estar espectacular. Ahora, fíjate que yo el otro día la semana pasada que fue San Antonio y como tú sabes mi marido se llama Antonio y fuimos a comer fuera y bueno, un restaurante bastante bueno, un restaurante que no son de estos de menú, sino que a lo mejor que te puede costar 60 euros la comida, ¿no?
Sí,
Y bueno, y me dieron un tiramisú que estaba bueno, pero no era tiramisú, porque en lugar de chocolate le pusieron frambuesa. Y claro, para mí es que eso yo creo que adulteran el producto, claro. Porque es que si el tiramisú o cualquier cosa tiene unos determinados ingredientes, no tienen por qué cambiarlos,
claro,
sustituirlos.
Es lo mismo que si no le ponen mascarpone. No,
claro,
le ponen
otro tipo de queso, pues lo fastidian.
Otro tipo de queso,
claro.
Eso es cierto, ¿no? Los tiramisú tienen que ser como son.
Claro.
A ver, las cosas tienen que ser. A mí estas cosas que hacen ahora el gazpacho de no sé qué, de sandía y cosas de estas.
No sé qué.
El gazpacho
pues
tiene que
ser. Será otra cosa, pero no gazpacho.
Pero
claro.
que no me cuenten milongas y me vengan una cosa por otra, ¿no?
Claro,
yo
claro.
Cuando voy a comer quiero comer los sabores que a mí me gustan igual que a ti, ¿no?
Claro.
Y esto mucha gente ahora con estas moderneces que se hacen con la cocina de no sé qué, de diseño y no sé qué, a mí este tipo de cosas me ponen muy nervioso.
Sí, no me gusta.
No, pero bueno, que ya digo, debe
de
ser,
tres pisos, eso tiene que ser espectacular, Juan Carlos.
Trío. Mira, aquí dicen en la página que la estuve viendo el otro día y sale la foto. Joder, sale una foto para comerse la foto, ¿no?
Madre
pero que
mía.
Te quiero decir que el sitio es un sitio que, bueno, parece espectacular y si encima ya te lo endulzan con un tiramisú, a mí el tiramisú es que me encanta. Es de los postres. De los postres, fíjate que de los primeros que yo comí en italiano, ¿no? Mm. Porque sabes que hablo italiano desde hace muchos años.
No me digas, todavía no me he enterado, Juan Carlos.
No, pero
te digo que... Estás como una que me sé yo.
Sí, no, porque cuando empecé a hablar italiano, las primeras cosas que empecé a probar y cosas de estas, cuando íbamos por ahí a restaurantes italianos, era el tiramisú. Y a mí el tiramisú, como los flanes, ¿no? Es otra de las cosas que también me gustan, ¿no? Uh-huh. Por eso te digo que son dos postres que a mí siempre me han gustado. Y luego los helados aquí en Italia merece la pena tomarlos, porque aunque sea un tópico lo que estamos diciendo... bueno, cuando uno está en Italia, no sé si es por la situación, por el momento, por la agitación o la emoción de estar comiéndose un helado italiano, los helados saben distintos. Aunque aquí pueda haber, y aquí, ahí de hecho, en España, en cualquier sitio ya tenemos heladerías muy buenas. Aquí tenemos las Palazzo, esas que son muy interesantes, ¿no? Pero que yo no sé si es por la sugestión, no lo sé, no te puedo decir, que es como el vino, ¿no? Tú tomas un vino, por ejemplo, de un Ribeiro en Galicia y no te sabe igual que aquí en Madrid, no sé, es a lo mejor ya te digo que a lo mejor es o porque no la presión del vino es distinta, porque no lo sé, es que no te puedo decir. A lo mejor es también el cuerpo que tiene una forma de ingerir los alimentos en determinada zona de otra manera, pero no lo sé. Pero ya te digo que los helados, como bien, tú bien sabes, en Italia son espectaculares, son muy ricos, sí.
Pues
que
sí.
Es de lo que podemos recomendar y que es además
accesible
a todos los bolsillos.
Pues sí, un helado
bueno,
es barato.
Y hemos terminado ya de aquí, de la ciudad de Milán, ¿no? Y nos vamos a ir la semana que viene a Bérgamo, una ciudad que está a 60 kilómetros de aquí y está entre Milán y Turín. Así que, bueno, como vamos a ir a Turín, pues vamos a hacer aquí una parada aquí en Bérgamo.
Un alto en el camino.
Efectivamente. Y luego ya pues estaremos unos cuantos días en Torino, y de ahí bajaremos al centro, iremos a Urbino. Y luego ya si quiere cada uno que se vaya en autocar o en avión, como quiera.
Se vuelva a su sitio de origen.
Se vuelva a su como sillón.
Claro, casa. No, tal y como haya cogido el viaje de ida, pues tiene que hacerlo de vuelta. Claro.
Sí, claro. Uh-huh. Hay gente incluso que yo he visto que hacen unos viajes larguísimos de a lo mejor de un mes y se van en crucero desde aquí, se van a Italia, hacen el recorrido y luego se vuelven otra vez en crucero. O sea, que
sí, hombre, claro. Formas, de eso depende del tiempo formas, que tengas también.
El tiempo y la pasta.
Y la pasta, porque los cruceros no son baratos.
pero no pasta de la que te dan en los restaurantes.
No. Otra pasta bien distinta.
Estamos aquí hablando de pasta italiana, ¿no? Esto es otra cosa.
No, ya lo creo. Bueno, pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir, si les apetece, aquí a postales@eiberoamerica.com y también pueden hacerlo a un Twitter que tenemos, que es eiberoamerica, con las iniciales I y la A de América en mayúsculas. Así que, Juan Carlos, la semana que viene nos vemos en Bérgamo.
Sí, y hay una cosa también que quiero recomendar a la gente, ¿no? Y es que, bueno, una vez que ya hayáis escuchado este podcast, ¿no?, que os pongáis un poquito de ópera. La ópera siempre relaja y es muy bonita, sobre todo después de haber estado en Milán, escuchar cualquier ópera de Verdi o de cualquier otro compositor importante os va a alimentar el espíritu también, ¿no?
Sí, bueno, eso tiene que ser ya para los amantes de la música clásica y culta, porque hay gente que no le gusta ese tipo de música. Entonces,
sí,
se la pone, igual se duermen, ¿no? Depende de los gustos.
Esto también me parece que es una de las cosas importantes, ¿no? Tiene razón. Pero bueno, que yo creo que la gente sensible, aunque no sea aficionada a la ópera, se puede ir poco a poco introduciendo la ópera con una serie de óperas importantes como el Nabucco, por ejemplo, que tiene una serie de partes que yo creo que les va a llegar a les va a rozar el alma, ¿no?, de la belleza que tienen este tipo de composiciones, ¿no?
Pues sí, nosotros le hacemos la recomendación y después ya cada uno que decide hacerlo, pues perfecto, y si no, pues también, porque ahí está el que cada uno pueda invertir el tiempo en cosas que realmente les apetezca, ¿no? Así que
eso es.
Ya a despedirnos, pero antes les vamos a recordar que el jueves próximo volvemos aquí, ¿verdad, Juan Carlos?
Sí, el jueves próximo ya hemos dicho que vamos a ir a Bérgamo y aquí estaremos, claro.
Claro,
no, está. Yo por lo menos, en los que queráis venir, aquí os damos la entrada. El autobús está preparado.
O sea, exacto, el viaje todavía no ha concluido, y el viaje a Italia, así que no se vuelvan antes de que finalice todo, todo el recorrido. Claro, así que nada, vamos a emplazarles para que regresen el próximo jueves aquí a eiberoamerica.com. Y nosotros les tendremos preparada una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.